Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Bien, continuamos en Acceso Directo. Este programa, como siempre les digo, le gusta escuchar a la gente que hace, a los que realizan. Para gente que habla y habla y habla, hay infinidad de programas y espacios. Empresarios, emprendedores, líderes de sectores, científicos que están investigando para mejorar nuestra calidad de vida. De eso se trata Acceso Directo. Y hace un programa atrás, creo, tuvimos una entrevista con una consultora, no sé si ustedes lo escucharon, que hablaba sobre las empresas familiares, que son mucho más de las que creemos y son muchos más aquí en Mar del Plata de las que pensamos también. Y digo, bueno, pensando, digo, bueno, está repleto de familias que tienen negocios familiares y que van pasando de generación en generación, y no habíamos entrado al rubro del paisajismo, de los jardines y todas esas cosas. Bueno, y cuando uno piensa en eso, el sinónimo es el apellido Antoniucci. Estamos aquí en el estudio con Alfredo, con Nico, dos generaciones de una tercera, también hubo una tercera, ¿no? Así que bienvenido, Alfredo, el mayor de la mesa.
Empieza el más viejo.
Empieza el mayor.
Muchas gracias.
El que más experiencia tiene, bienvenido.
Más años. Y se supone que más experiencia, ¿no? Uh-huh. Eso es como las tribus antiguas que siempre se le consultaba a los ancianos. Bueno, por suerte, la función de mi hermano y mía casi son de ser consultores de las nuevas generaciones y de vez en cuando nos escuchan. Y eso es importante porque uno trata de no cometer siempre los mismos errores o volver a cometer un error y sobre todo tener visiones diferentes, ¿no? La experiencia, mal que le pese a muchos jóvenes, pesa, y vos te das cuenta.
Claro.
Nosotros mismos como jóvenes, en algún momento fuimos jóvenes y también nos hemos equivocado cuando a veces un mayor te lo advertía que te ibas a equivocar.
Sí.
Y en el mundo de los negocios equivocarse cuesta a veces muchísimo dinero, muchísimo digamos, tiempo desperdiciado, por eso uno tiene que tratar de ser lo más consciente posible cuando está por tomar decisiones, ¿no?
Claro.
Y consultarlo, nosotros en realidad somos cinco de la familia y siempre nos, digamos, tratamos de los temas de ir trabajándolos, de ir cambiando opiniones y generalmente, bueno, llegamos de forma unánime a tomar una determinación que generalmente es positiva para la empresa, ¿no?
Es todo un proceso, eso es lo que nos decía la consultora, que Natalia Christensen, que cada familia tiene distintas particularidades, cuanto más para administrar y más para dividir y todo eso, más complejo es. Está otra de las generaciones, Nico, bienvenido.
Gracias.
Imagino que así como Alfredo o la edad de él aporta la experiencia, una edad más joven como Nico puede aportar la innovación, que muchas veces en todos los rubros y en un mundo tan dinámico cambia, no sé cómo es el negocio,
la dinámica,
de ustedes.
La dinámica, nosotros ya somos cuatro generaciones, la experiencia en este país se cuenta por crisis, no por años. Entonces, Alfredo ya lleva, por lo menos, Alfredo, Fabián y Marcelo, ¿no? Dos o tres crisis más que, más que nosotros, que Lucas y yo, que somos la cuarta generación. Pero sí, siempre, digamos, cada generación ha aportado aire fresco. La primera, que fue la de la génesis, mi bisabuelo con la florería, con todos sus bulbos y todo su bagaje que trajo de Italia, sus conocimientos, sus estudios. La generación de mis abuelos y tíos abuelos que le han dado todo un impulso a todo ese know-how, ¿no es cierto? En una realidad muy diferente, parece que fuera un país de hace 500 años y estamos hablando casi de un poquito más de un siglo de historia, en el caso nuestro 102, 103 años, en el caso de Mar del Plata creo que va por 125, 130, discúlpame la imprecisión, pero bueno, más o menos en la línea de tiempo esa, y obviamente también la generación de mis padres y de mis tíos le ha dado también su impulso. De hecho, ha nacionalizado una marca que tenía un tamaño totalmente local, que atendía a un tipo de economía que era la aldea balnearia de Lit, cambiándole flores todos los días en todas las habitaciones,
claro,
renovaba todos los días, ¿no? Yo obviamente que repito lo que me han contado mis abuelos, ¿no? Ese boca en boca. Y hoy estamos atendiendo una realidad completamente distinta, en una Mar del Plata que va a ser una metrópoli en muy poco tiempo, con empresas, o sea, con un motor prácticamente pyme, porque si bien tenemos empresas de carácter internacional, como 6M, como Materia, como Cabrales, bueno, Habana, uh-huh, un montón podemos nombrar, no dejan de ser empresas que toman las decisiones la gente de la familia,
claro,
y esa escala, digamos, cambia, pero siempre la dinámica familiar es bastante parecida, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, ¿cuándo apareció el apellido Antoniucci en Mar del Plata y se empezó a dedicar a esto?
Cuando un señor de 21 años viene de Pésaro, en un pueblito, Sant'Angelo in Vado, allá por 1911, se baja de un barco, llega a Buenos Aires, pregunta a ver dónde, él era jardinero, a ver dónde había chalets importantes, dónde había gente que necesitara el servicio de un jardinero. En la ciudad no, tenía que irse. Y bueno, entonces le dijeron que en los alrededores de Buenos Aires, y si no, en una ciudad balnearia que estaba con muchos chalets, que había pocos habitantes, donde se estaba tomando mucha gente, y por una razón climática, porque él era medio del norte de Italia, le uh-huh, gustaba más el frío que el calor, le gustó la idea de venir a Mar del Plata. Uh-huh. Además, él ya sabía que había muchos italianos trabajando, sobre todo en la construcción en Mar del Plata, así que se vino 1911 y empezó primero como ayudante de jardinero, porque acá no cualquiera era jardinero.
Ah.
Él empezó trabajando para en el chalet de uno de los hijos de don Pedro Luro, donde está hoy el edificio central del Automóvil Club, en la
Avenida sí,
Colón.
Ajá.
Esa manzana era de uno de los hijos de Pedro...
José Luro.
De José Luro. Pero ya a los 3 o 4 años empezó a cultivar sus flores, y el primer lugar que él alquila, mirá vos dónde estaba, en la esquina de Tucumán y Colón.
Ahí frente a la plaza.
Frente a la plaza. Que la plaza estaba alambrada en invierno, eso mi padre se acordaba,
¿ah, sí?,
que la alambraban para que los caballos que andaban sueltos no pisotearan la plaza.
Mira, y estaba llena de pinos.
Llena, claro, exactamente. Pinos y eucaliptos.
Mirá.
Ahí hay un tanque con
un molino
también para sacar agua, ¿no?
Qué bueno.
Pero bueno, era la Mar del Plata del verano, el invierno, claro, eran los pocos vecinos. Y a partir de eso, bueno, él empieza a cuidar casas, a cuidar jardines en las casas, cuidar casas también, porque vos sabés que había, sobre todo mi abuela se ocupaba de ir a abrir las ventanas de las casas para que se ventilen,
claro,
porque la gente se iba en marzo, la temporada era de diciembre, principio de diciembre hasta fin de marzo,
uh-huh,
y después entonces ella iba, yo no sé, cada tanto tiempo y abría las ventanas, que se ventilara, que entrara el sol. Y mi abuelo mientras tanto empezaba a hacer sus flores, a hacer sus plantas y sobre todo el mantenimiento de jardines. Y ya sus hijos, o sea mis tíos y mi padre, empiezan en serio con el vivero. Mi padre es el primero profesional de la familia.
Claro, ahí es donde apareció el ingeniero.
Claro, exactamente. Y bueno, todo un proceso, ya como decía Nico recién, de cuarta generación,
uh-huh,
cada generación con su aporte, que eso es importante, siempre tratamos de llevar para adelante, somos todos bien diferentes,
uh-huh,
que eso es una cosa que a veces en las empresas familiares dice, pero si fulano tiene tal carácter o menganita es así,
uh-huh,
no, eso no importa, lo importa es que lo que pueda aportar cada uno y respetarse mucho dentro de la, digamos, de la sociedad comercial, respetarse mucho como,
claro,
como si fueras socio, como si fueras un socio desconocido.
Imagino que es ya ni siquiera es un mandato, porque a veces, muchas veces las generaciones toman los mandatos de sus antecesores. Imagino que acá ya esto es vocación, ¿no? Tiene que ver mucho con...
Es que si no, no podrías hacer este trabajo.
Claro.
Mi hijo mayor es ingeniero en informática.
Ajá. Hay Antoniuchis que hacen otra cosa.
Hay Antoniuchis, claro, que hacen otra cosa, exactamente. Por eso te digo que, o sea, este trabajo, si no te gusta mucho, si no lo llevas adentro, uh-huh, es un calvario. Y uh-huh, a nivel mundial, la mayor parte de los viveros, uh-huh, inclusive los más grandes, tanto en Europa como en Estados Unidos, son pymes familiares también.
Mira.
Hay muy pocas empresas que sean viveros. Hay en Estados Unidos, lógicamente. Hay
en Holanda, hay fábricas de plantas.
Claro, ya son fábricas, ya pasan a otros, no son viveros como los
claro,
nuestros. Nosotros tenemos 80 hectáreas y ellos por ahí tienen 500 hectáreas. Bien. Y son fábricas, fábricas donde hay accionistas diferentes.
Sí, sí.
Pero en general te diría que por tirarte un porcentaje, un 90% de los viveros a nivel mundial son empresas familiares. Eso habla de que si no tenés mucha vocación y espíritu, digamos, a veces hasta de sacrificio, de esfuerzo, es un negocio que es inviable.
Alfredo Antoniucci es a quien están escuchando. A Nico Antoniucci le pregunto, ¿y cómo fue que vos decidiste meterte, meter las manos en la tierra y
no,
empezar?
Creo que lo tuve claro toda la vida, o sea, ajá, yo creo que en mi caso sí fue como un mandato, pero no familiar, sino autoproclamado, ¿no? Uh-huh. Nunca me imaginé haciendo otra cosa, la verdad que...
Pero vos de chiquitito andabas correteando, sí, entre medio de los...
Siempre.
Te llamaba la atención.
Y además, muchas veces me gustaba ir a la oficina y acompañar a Alfredo y a Fabián, que tenían sus conversaciones, y yo me quedaba escuchando, no sé, creo que no me acuerdo de ninguna de esas conversaciones, pero sí lo que me quedó grabado es la dinámica de conversación, ¿no es cierto?, uh-huh, en la cual se trabaja sobre el acuerdo, cuando hay un desacuerdo, un encuentro, no es un gran problema. Creo que ninguna de las ideas que podemos llegar a tener, cada uno de forma individual, somos, como dijo Alfredo, somos los cinco totalmente distintos, no hay una idea que sea más importante que el afecto que uno le tiene al otro, entonces, claro, no vale la pena pelearse por ninguna idea. Uh-huh. Entonces eso creo que hoy por hoy es un poco la clave de la convivencia familiar empresarial, ¿no? Porque uh-huh, se combina, somos socios, somos accionistas y somos familia. O sea, yo cuando me siento a hablar es con mi hermano, con un tío o con mi papá. Entonces, uh-huh, ¿qué problema puede haber ser más importante que ellos?
Claro. Exacto, es muy bueno eso, está bien trabajado, evidentemente. Bueno, estamos hablando con Alfredo y Nico Antoniucci, estamos entrando un ratito a escuchar un poquito de música. Cuando volvamos, vamos a seguir con esta entrevista con una cuarta generación de gente que se dedica a trabajar la tierra, las plantitas y los arbolitos de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Una ciudad que es muy distinta a la que era hace tiempo atrás, ¿eh? Algo de eso entiendo o algo de eso me enteré en alguna nota que hice, y de eso vamos a hablar en la próxima. Bien, seguimos en Acceso Directo, estamos con Alfredo y Nico Antoniucci, ellos son sinónimo de paisajismo, de plantas y arbolitos, como le digo yo, que en Mar del Plata no existían, Alfredo, cuando se inició esta ciudad. O sea, es muy distinta la ciudad que hoy vemos nosotros a la que vieron tus anteriores generaciones.
Exactamente, Ariel, vos pensá, si yo siempre digo, si no se hiciera una imagen fotográfica de lo que era, no Mar del Plata, el sudeste de la provincia de Buenos Aires,
sí,
vamos a hablar de, por poner algo, qué sé yo, la zona de Necochea hasta Pinamar, por decir algo cercano, uh-huh, y hasta Balcarce un poquito más. O sea, todo lo que llamamos el sudeste de la provincia eran pastizales. A mí, yo tuve una época que me gustaba mucho navegar y miraba el Mar del Plata desde el mar, ¿no? Uh-huh. Y me la quería imaginar, sobre todo cuando pasaba por el Parque San Martín, imaginármela sin los edificios, sin el asfalto y todo.
Claro.
Que era un lugar hermoso, claro, muy galán a costa realmente, porque si vos te pones, no es por nada, a mirar el resto de la costa de la provincia,
claro,
es aburrida, son playas.
Sí, 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 los accidentes geográficos que tenemos acá son muy interesantes.
O sea, donde muere la Sierra de la Tandilla, en el Cabo Corrientes, es un lugar, uh-huh, paisajísticamente hablando,
claro,
hermoso, realmente maravilloso. O sea, que los señores que decidieron fundar Jacinto Peralta Ramos y Pedro Luro en este preciso lugar, la ciudad de Mar del Plata, sabían muy bien lo que estaban haciendo, porque, uh-huh, realmente eligieron el lugar más pintoresco, más bonito. Y bueno, yo tengo la suerte de haber acompañado a mi padre en muchos de los trabajos que hacía, no solo en la ciudad de Mar del Plata, sino en estancias vecinas, y hoy ver los árboles que él plantó hace 50 años atrás y ver que son árboles gigantes y hay montecitos que antes no estaban, que antes no había, claro, nada, te repito, antes eran todos pastizales, da un poco de vértigo, da un, uh-huh, poco de vértigo, porque ya te digo, la otra vez estaba en, no me acuerdo en qué calle, en el barrio de Los Troncos, viendo unos tilos que había plantado, que me acuerdo, no sé por qué, me acuerdo perfecto de cuando lo plantaron en la vereda,
mira,
¿no? Y ahora son inmensos, son árboles que deben tener 10, 12 metros de altura, Digo, mira vos, y yo acordarme de cuando se plantó, y está él ahí en ese lugar. Para mí, mi padre está en ese tipo de cosas también, en la presencia de modificar para bien Mar del Plata. Él, yo creo que fue el primer ecologista y el primer paisajista que tuvo Mar del Plata. Claro. La primera persona que se preocupó porque los jardines fueran bonitos, fueran, uh-huh, estuvieran bien diseñados, fueran para lucirse inclusive. Claro. Y te estoy hablando de la década del 60, uh-huh, o sea, ya hace unos cuantos años. Por suerte ahora, bueno, Nicolás sigue con ese legado. Yo soy un negado estético, así que me dediqué más que nada a la parte comercial, pero sí, bueno, por suerte Nico, una generación después, claro, siguió con el legado que empezó mi padre. Él con una mesa de dibujo como las que usaban antes de madera, usaban los arquitectos y los, uh-huh, diseñadores. Bueno, Nicolás con otras posibilidades para
el diseño.
Sí, pero la mesa está en el estudio del paisajismo, recuerdo, sí, está de recuerdo, está para hacernos acordar justamente de dónde venimos, ¿no? Uh-huh.
Como ahora que se hacen computadoras.
Todo en 3D. Todo.
Como se diseñan, los arquitectos diseñan las casas.
Nosotros estamos diseñando en realidad virtual.
Ajá.
O sea, en metaverso, ¿no?
Ah, o sea que uno se puede meter adentro
de adentro del proyecto.
Qué bueno.
Ya desde el 2017 que incorporamos esa tecnología, porque el paisajismo tiene una limitante que es la comunicativa. Es muy difícil comunicar, claro, paisajismo a quien está comprando una idea.
Entonces, exacto. Que además no la va a ver al instante que lo instalan. No, eso todo no, tiene que crecer.
Totalmente cierto. Sí, exacto, sí, eso lleva años. Ver, a ver, ese árbol, bueno, ¿qué es lo que vos te imaginaste? Yo digo, tiene toda una cuestión técnica, agronómica, muy importante el paisajismo, pero tiene una parte de un legado que es el artístico, claro, y es como un arte dinámico, porque vos no es que pintaste la obra o compusiste la partitura, sino que está todo el tiempo sujeta al cambio.
Además con las estaciones.
Ni hablar con las estaciones y aparte con el crecimiento. Claro. Entonces, bueno, tiene ese tema. Y estas herramientas de realidad virtual, con el casco, con este V-Ray y todo eso, uno entra dentro del proyecto y lo puede ver no solamente en 3D como lo podemos ver hoy en un monitor, bueno, sino que directamente desde adentro como se imagina el metaverso
de
Mark Zuckerberg, ¿no?
Qué bueno. Estamos hablando de paisaje, ¿no? El paisaje urbano que debido a las familias patricias que se asentaron en la ciudad al principio, desde siempre fue de excelencia, ¿no? Siempre con una mirada europea.
Sí.
Estáis en duda haciendo las suyas, Primavesi, que sí, tiene un nombre de un parque.
Exactamente.
Y también ahora el paisaje privado, ¿no?
Sí.
Es muy requerido el tema del paisajismo, o sea, alguien que decide tener un jardín, sí, recurre a un profesional, no se larga a
por bueno, hay de todo, sí, por supuesto. Nosotros tenemos la suerte o la vocación, siempre hemos apuntado a la excelencia. Entonces, obviamente, en determinadas obras premium es donde se puede llegar a incorporar nuestro trabajo, ¿no es cierto?
Bien.
Pero hoy en día en Mar del Plata, el paisajismo en cualquiera de sus gamas, baja, media, premium, es en el sector privado.
Ah.
En el sector estatal no existe la palabra paisajismo.
Claro, o sea, está no, manteniendo lo que está.
Sí, y más o menos.
Hasta ahí.
Tenemos un problema muy grande con el patrimonio arbóreo, que si bien se siguen plantando árboles para la foto y para la campaña, no lo digo por ahora,
desde siempre.
Yo tengo uso de razón, siempre queda muy bien plantar un arbolito, o 10 o 1000, pero cuidar el patrimonio arbóreo que tiene Mar del Plata, que tenemos desde la fundación, desde los años 20, 30, se han hecho las plantaciones más importantes, que son las que hoy están en pie, esos plátanos, esos tilos, eso es lo que tenemos que cuidar hoy, pues son años de historia, y eso es casi no renovable, pues son árboles que nos superan en edad a nosotros,
claro,
y que si los talamos o permitimos que los extraigan, no los vamos a volver a ver en el que plantemos en ese tamaño nunca más.
Bueno, vos mencionás el tema de los árboles. Ahora se le está dando un poco de atención desde que está Costanza Dieci con el tema de los monumentos, que también estaban muy descuidados. Sí. Ahora hay que rogar que aparezca un estilo de Costanza dentro de la parte de los árboles de Mar del Plata. Es cierto, cada uno hace lo que le parece, planta lo que le parece. No veo que haya una diagramación.
No hay una Costanza Dieci en arbolado urbano.
Claro, bueno, nos pasa también. A mí me pasa, yo soy vecino de la Avenida Independencia, que creo que me parece que es la más la más mutilada de castigada, todas las avenidas y
sí,
castigada.
Con justo pelean ahí.
Claro, exacto. Bueno, y y además encima tenemos un túnel de viento que claro. Podemos probar Boeing 747 ahí a contraviento y eso es producto de la falta de árboles.
Exactamente. ¿No? Y bueno, el equivalente a Constanza que tuvimos en Mar del Plata fue Primavesi, justamente claro, un hacedor, no solo un hacedor, sino después un continuador de la obra. O sea, él plantaba algo y después iba a controlarlo, que se cuidara, que siguiera adelante. O sea, no era cuestión de decir, bueno, mira, lo hago para que me aplaudan, para que salga en el diario, que hice tal plaza o tal paseo nuevo, porque realmente hizo muchísimas obras, sino que eso me consta, porque tuve la suerte de que me lo contara su propia nieta, que de acordarse de cuando por ahí iban al cine a la noche, salía y él veía algo que no le gustaba en la plaza San Martín y lo anotaba para el otro día mandar a la cuadrilla a arreglarlo o a solucionarlo. O sea, lo que es jardinería, lo que es cultivar una planta, necesita muchísimo dedicación y muchísimo amor. Si uno lo hace con amor, lo más probable, bueno, lo sabe la gente que nos está escuchando, que tiene un jardín o una planta en una maceta, sabe que la planta va a estar linda si vos le das bolillas, si vos la atendés, si vos la mirás, si
vos cultivo, te das cuenta, cultivar es cultura.
Exactamente. Entonces, por eso cuando hablábamos hace un rato de por qué no hay grandes empresas que sean viveros, es porque como negocio es un pésimo negocio.
Sí.
Claro, pero digamos, hay otros negocios que son más sencillos y más lucrativos.
Claro.
Esto uno lo hace porque realmente yo no me imagino haciendo otra cosa, no. Por más que me digan, mira, con esto vas a ganar mucho más dinero, pero realmente prefiero hacer lo que me gusta antes de ir a hacer algo que me dé más utilidades, pero que no me sienta satisfecho, ¿no? Y bueno, nos pasa a todos lo mismo, y a la mayoría de la gente a nivel mundial que tiene un vivero es porque realmente le ama lo que hace.
Nico, ¿cuál fue el desafío así en paisajismo que más te retó?
Bueno, muchos. A mí, yo siempre digo, ¿no? Una de las obras que fue un antes y un después fue la que me acercó el ingeniero Fernando Miconi, que es la de Malecón Hue, que fue en el 2015 cuando empezó el proyecto junto al estudio Mariani Pérez Maravilla Cañadas, que bueno, trabajé muy estrechamente con Oscar y forjamos una buena amistad, y bueno, obviamente Fernando ya la traía. Ese proyecto en el que se plantaron 27 árboles en 4 niveles, en nivel menos 1, en planta baja, en primer piso y en terrazas, requirió, bueno, obviamente un esfuerzo técnico mucho más allá del estético, ¿no? De buscar la estética, que obviamente que es recontra importante, pero bueno, el reto agronómico fue altísimo, y solamente, además, el reto en cuanto a hasta cuestiones de seguridad e higiene, ¿no? Porque hemos tenido que cortar las calles que son muy concurridas de colectivos y la zona de Güemes.
Calle Sarmiento y
esto es San Lorenzo y Alsina.
Alsina, ahí está.
Claro, que bueno, hemos tenido que pasar volando con árboles por arriba de casas y plantar plantas que con 10, 12 metros de altura, pasando por arriba de un edificio de 4 pisos. Ha tenido un reto muy importante.
Logístico.
Y creo que es una de las obras que más satisfacciones me ha dado, porque bueno, la obra fue importante trabajar con la empresa Imasa, fue importante trabajar con el estudio Mariani, y sobre todo, nunca me canso de decirlo, para mí lo más importante fue haber estado a la altura de lo que me pedía Fernando, que puso toda la confianza en mí y me avaló y me dijo, bueno, este trabajo solamente lo puedes hacer vos, y me puso esa mochila. Esa mochila me la saqué el día que terminé, tuve que entregar a Kelo Martínez, a su socio, porque él falleció lamentablemente.
Cierto, sí.
Y con él, bueno, se fue uno de las máquinas de hacer de...
Sí, un millonario, Fernando. Bueno, pero estuvo
un legado
acá también
importante con Florencia.
Sí, Florencia estuvo acá también y es una inquieta, igual que el padre.
No sé si más. Creo que Florencia viene potenciada.
Claro, es muy, muy interesante. Sí, fue una de las primeras invitadas del programa y heredó eso de su papá, que yo tuve la oportunidad de conocer, y también, es cierto, era uno de esos visionarios que le cambiaron el paisaje urbano a la ciudad.
Sí,
así que, y que aún sigue, ¿no? Con ese tema. Bueno, estamos hablando con los Antoniucci, con dos de varios Antoniucci, son los más conocidos, ¿sabes? Los otros están más escondidos, inclusive hasta hay leyendas que dicen que hay Antoniucci que se dedican a otra cosa. Me acabo de enterar. Bueno, cuando volvamos después de la música, vamos a hablar en la tercera parte y final, con Nico y Alfredo Antoniucci, un poco más de paisajismo, de arbolitos, de plantitas y todas esas cosas. Ya venimos. Bueno, estamos en acceso directo, estamos hablando con Alfredo y Nico Antoniucci. Ya hablamos un poco de la historia del vivero, viene de cuatro generaciones atrás esta relación de Antoniucci con la ciudad de Mar del Plata. Y también hablamos un poco de lo que es el paisaje urbano, lo que falta, lo que se perdió, y también hablamos un poco de la generación de espacios privados, ¿no? Nuevos desafíos que se han establecido, lo del Malecón Güe que mencionaba Nico, que es un edificio que convive con la naturaleza, también fue su gran desafío paisajístico. A veces uno piensa en crear un paisaje, no sé, una colina, como ¿viste? Se te llama un gran millonario que me diga, bueno, hágame de esto una colina de ensueño para sacar una foto, y a veces capaz que la limitación del tiempo y la logística y meter un árbol donde no va, claro, o donde no, donde aparentemente
cual, forzar.
Termina siendo el gran desafío, ¿no? En plena urbe. Y bueno, estábamos hablando de las generaciones, ¿no? De los traspasos generacionales. La formación de una generación es distinta a la otra. Vos me dijiste, tu abuelo llegó con un oficio.
Un oficio, exactamente.
Luego tu padre.
Mi padre ya fue ingeniero agrónomo, y después dentro de nuestra generación también tengo mi hermano menor que es ingeniero agrónomo. Dentro del cultivo, que no hemos hablado, que es una de las partes, lo que no se ve. Nosotros tenemos acá 20 kilómetros del centro, son 80 hectáreas de cultivo intensivo.
Bien.
Con una producción muy importante de todo lo que son arbustos, árboles, gramíneas, un montón de plantas que a su vez vendemos a otros viveros del país.
Claro.
Gracias a Dios tenemos muchos clientes, todo lo que es en Córdoba, Mendoza, San Martín de los Andes, Bariloche, bueno, Bahía Blanca, donde van nuestras plantas. Hemos hecho pruebas, hemos exportado plantas inclusive a España en algún momento, pues lamentablemente por barreras sanitarias no pudimos seguir haciéndolo. A lo cual, por lo cual quería justamente comentar que estamos logrando una calidad de un nivel ya realmente, digamos,
compatible
a cualquier ciudad del mundo, del primer mundo, ¿no? Siempre uno mira lo que se hace en el norte, en el hemisferio norte, y realmente la calidad que se está logrando en el cultivo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos acceso a buena tecnología, a buen asesoramiento. Nosotros tenemos inclusive gente en Estados Unidos que vía Zoom nos
claro,
asesora también. Hoy
día
tenés esa posibilidad.
O sea, se profesionalizó mucho con el microscopio.
Exactamente. Y en esta, bueno, está Lucas, que es mi hijo menor, que es el que está con mis hermanos en la parte de producción. Tenemos otro ingeniero agrónomo también que nos asesora de forma continua, que trabaja en el vivero de forma continua. Es un equipo de 50 personas para producir plantas y que lleguen a la gente después en buenas condiciones.
Y Nico, ¿Mar del Plata es un suelo apto y el clima es apto para crear cualquier tipo de plantas o tienen determinadas limitaciones?
No, estamos en una zona casi mesotérmica, ¿no? Que estamos entre el calor del norte y el frío del sur. Entonces es una suerte para nosotros que podemos tener cultivo tanto de plantas tropicales que están tan de moda ahora, como plantas de clima frío, como los abetos navideños. Por ejemplo, tenemos una de las producciones más grandes del país de abetos, y lo podemos hacer acá junto con palmeras como el pindola, Arecastrum, que son especies que son nativas del norte argentino, ¿no? Entonces, realmente, como paisajista, el abanico de posibilidades es muy grande. Obviamente que, como es tan grande, justamente tenemos limitaciones extremas, ¿no es cierto?
Claro. Ese,
sobre todo cuando nos toca trabajar en el frente marítimo, que es donde casi todo el mundo hace agua porque no hay manual de agronomía que resista, uno tiene que tener la experiencia de saber cuáles son las plantas que resisten a la salinidad. Tenemos uno de los mares más salinos del mundo, ¿eh? Entonces, obviamente, bueno, lo notamos con los autos, con el óxido, con, bueno, también lo notan las plantas con el nivel de sodio en aire. Entonces, eso es importante destacar. Entonces, realmente tenemos la suerte, Ariel, de que podemos representar cualquier estilo paisajístico que nos haya gustado en otra parte del mundo, en un jardín acá en Mar del Plata.
O sea, ustedes me están queriendo decir que tienen un predio donde hay arbolitos de un tipo todos en hilera y en otro de otro tipo todos en hilera.
Sí, sí, claro.
¿Y se puede ir a ver eso? ¿Con quién hay que hablar?
Abierto al público, pues no, pero
este programa se llama Acceso Directo.
Sí, se puede acceder. O sea, claro. Mar Nicolás muchas veces va con clientes cuando tiene que elegir árboles especiales.
Claro. Pero está bueno como un parque temático, claro, inclusive.
80 hectáreas son 80 manzanas, porque hay gente que no tiene idea de lo que es una hectárea.
Por eso.
Tenemos muchos cultivos en contenedores, cosa que se hace más que nada en Europa y en Estados Unidos, acá en Argentina es más raro, donde las plantas están mucho más más juntas que cuando están en el campo, en las hileras que vos comentabas.
Sí.
Se hace todo tratamiento de agua, fertirriego, o sea, todo con riego por goteo. O sea, realmente se ha hecho una inversión en estos últimos años para poder producir de buena calidad y de forma sustentable.
Sí, y permanente, ¿no? Porque la ventaja que tiene esta forma de cultivo es que podemos tener entrega de plantas todo el año y 100% segura. A diferencia de la planta cultivada tradicional, que se le tienen que cortar las raíces para sacarla del campo, envasarla en una maceta y transportarla a un vivero, de esta manera ya se cultiva desde su nacimiento en una maceta.
Mira.
Ese cultivo es muy similar al hidropónico, pero aplicado a sustrato. El sustrato es como si fuera una especie de, uno le dice tierra, uno ve que tierra, pero lo que menos tiene es tierra. El sustrato está compuesto de componentes inertes de todo el país. Tenemos turba que viene de Ushuaia, tenemos cáscara de arroz que viene del litoral, tenemos pometina que viene de la cordillera, tenemos perlita que viene del norte de Salta. Entonces, si uno se pone a pensar, cuando compones la tierra, el sustrato que estábamos hablando, para una maceta, para una planta, es uno de los hechos más culturales, más federales que existe, porque necesitas traerlo de todo el país y converge en una maceta, ¿no?
Para Alfredo, para vos, desde tu experiencia, ¿cuál es el árbol o la planta más amistosa y amigable y adaptable aquí en Mar del Plata?
¿Para la ciudad o
sí,
para el campo?
Para la ciudad.
Para la ciudad. Un árbol, un plátano.
Sí.
Un árbol el plátano es el árbol que la gente más bronca le tiene. Por eso.
Ah, porque estornuda todo el tiempo.
Para llevarle la contra a la mayoría de la gente. Sí. Mira vos qué popular que me estoy haciendo. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? La planta es uno de los árboles que más soportan, digamos, el ambiente contaminado que tiene una ciudad. Y eso por experiencia de ciudades del primer mundo, donde hay plátanos ya de 200 años, conviviendo con los caños de escape, con las chimeneas de la calefacción, las chimeneas de las fábricas, las pocas fábricas que van quedando dentro de las ciudades. Pero el plátano, en ese sentido, hace el servicio ecológico más importante. Crecimiento muy rápido, y lo que puede perjudicar a una persona que tenga un problema de salud, la digamos, alergia. Son 15 días por año, que es cuando poleniza. Después el resto del año...
Sí, y los alergistas dicen que no es un problema, más que el de estornudar.
Exactamente, o sea, no es que te está produciendo como otro tipo de gases de caño escape o lo que sea.
Sí, sí, seguro.
Nadie se plantea eliminar los autos de la ciudad.
Claro.
Nadie, la fábrica, no. Pero los árboles, los pobres plátanos, reciben la factura.
No, yo sé que no tengo que caminar por la Avenida Libertad en determinado periodo, la evito.
Libertad, más que nada hay tilos. Hay algunos plátanos, pero hay tilos, que es el segundo árbol en el ranking.
Que la diagonal, pues Redón, tiene los tilos. Claro,
ahí tenés uno de los lugares más bonitos de Mar del Plata. Hay mucha gente que ve fotos antiguas de Mar del Plata y se ven... Hay una foto muy clásica que se ve la diagonal recién plantada. Los arbolitos son como si hubieran plantado escobas, para que vos
tengas
idea. O sea que vos fijate, del año 34, 35 creo que se plantó la diagonal, vos fijate cuánto tiempo se necesitaba para lograr ese efecto de uno de los lugares más bonitos que tiene la ciudad de Mar del Plata.
Y es un túnel verde, y el primer corredor gastronómico post-pandemia se hace en la diagonal por Redón, y ese lugar lo tiene todo, tiene el entorno, tiene la atmósfera, lo tiene todo, que eso es lo...
O sea que vos coincidís acá con la generación anterior, ¿o tenés tu propia selección?
No, en eso, mira, las avenidas más caras de París y de Londres están todas forestadas con tilos y plátanos. O sea, de hecho, el nombre vulgar del plátano, el plátano se llama Platanus acerifolia, en todo el mundo. Eso es como si fuera el nombre botánico.
Bien.
El nombre común puede cambiar, depende de la región. Acá es plátano. Europa es London Tree, el árbol de Londres.
Bien.
Y no es nativo de Londres.
Mira.
Pero es el más popular.
Qué bárbaro. Yo quiero hacer una reivindicación del yuyo. Porque la verdad, yo soy de esos que no sabe cuidar plantas. De hecho, tengo una, se llama Mabel. Pero hablo del yuyo. Entonces yo tenía una maceta donde todos los años, rigurosamente, salía un yuyo, pero alto, de como un metro y medio, con una fuerza. Yo digo, el yuyo tiene mala prensa, pero en realidad no se puso de moda el yuyo. Pero los jardines ingleses están llenos de yuyos.
Sí, claro. De hecho, también viene fuerte, pisando fuerte, una corriente paisajística que se llama xeropaisajismo. ¿Sí? Son las plantas xerófitas. ¿Qué quiere decir? Yo remarco la X, porque no, si no uno puede pensar que es cero, el número cero. No, xerófitas. Son las plantas que viven sin mantenimiento. El paisajismo xerófito es la respuesta a trabajar con plantas nativas o plantas que resisten, aunque sean exóticas, pero que resisten sí la lluvia, el régimen de lluvia de cada lugar, para que no tener que regar, porque no hay agua de riego.
Entonces, bueno, aguante el yuyo.
Se va a poner
de moda.
Se va a poner, vos bueno. Aguantalo, no, por la duda no lo tiré todavía.
Y ya en muchos lugares, sobre todo en Europa, donde el agua realmente es muy 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 costosa, están empezando a utilizar inclusive céspedes artificiales o en canchas de golf en un montón de lugares, porque realmente el tema del agua está siendo un problema. Y acá en Mar del Plata no es un problema, pero nosotros no la sacamos ni de un lago ni de un río, la sacamos de la napa. Y la napa, en la ciudad que tiene más cantidad de hectáreas de horticultura, ojo, porque dentro de 10 o 20 años va a ser un problema grave también. Así que también tenemos que empezar a pensar en cuidar muchísimo el consumo de agua.
Bueno, mirá lo que terminé descubriendo hablando de un yuyo, ¿no? Bueno, les quiero agradecer a Nico y Alfredo Antoniucci la visita. Antes de, ustedes saben, los oyentes recurrentes lo saben, pero si hay alguien que se engancha nuevo, pues sobre todo porque estamos en vacaciones de invierno, CNN Radio tiene un estudio aquí en Mar del Plata que está dentro del foyer del Teatro Tronador, un teatro que ha sido renovado en su totalidad y que padre e hijo han recorrido con mucho detenimiento cada recoveco, eso que no se ve desde la platea. Así que bueno, no sé, Alfredo, decime qué te pareció.
Por eso te estoy mirando fijamente, porque quiero los últimos segundos realmente decirle a la gente, a los marplatenses como yo, marplatenses, y a los no marplatenses, los que vivimos en Mar del Plata, que realmente es un super lujo. Yo no, sinceramente no lo conocía, conocía el viejo Tronador, que era un teatro común, la verdad. Esto realmente es primer mundo, pero primer mundo para el arte, para la cultura, que eso es importante, porque a veces las grandes inversiones se hacen para cosas muy comerciales. Esto es para el arte y para la cultura, así que yo creo que todos los marplatenses tenemos que apoyar cuando empiezan a normalizarse, a venir obras y a venir artistas a Mar del Plata, como va a pasar, a apoyarlo, porque realmente vale la pena.
Así es. Bueno, Nico, ¿tu impresión?
No, la mía con el teatro, la verdad que orgullo. Orgullo porque son cosas que no son simplemente una actividad privada. Son cosas que nos trascienden a todos los marplatenses. Saber que los marplatenses podemos recibir a un artista internacional en este lugar y que esa persona se sienta cómoda, realmente es un orgullo, como tener una cancha de golf como la de Playa Grande, o como tantas cosas que nos llenan de orgullo a los marplatenses, y esta es una más, y no cualquiera más, porque Mar del Plata es una ciudad de teatros, o sea, es célebre por eso. Entonces, realmente Mar del Plata tenía que tener una sala como esta. Los artistas se merecen ser recibidos con las comodidades que hay tras bambalinas. La verdad que yo creo que me voy asombrado de eso, y obviamente de la sala tuvimos en el palco de Mirtha Legrand, en el palco de Susana Jiménez,
de
Graciela Borges. O sea, realmente nada, te lo resumo, orgullo.
Buenísimo.
Orgullo de tener esto en Mar del Plata.
Así que bueno, gracias por haber visitado Acceso Directo.
Gracias a vos, Ariel, en serio. Muchísimas gracias.
Bueno, vengan cuando
realmente
quieran.
Encantados, encantados.
Los Antoniucci aquí en Acceso Directo. Continuamos, gracias.